conjuntamente en favor de la justicia global y la solidaridad. Para nosotros, Hermanos Unidas, es un placer tener aquí a Alexis, que va a presentar la ponencia Estilos de Vida y Sociedades Sostenibles, Sobriedad y Solidaridad Global. Ella pertenece a la agencia escocesa SCIAF, que sería, digamos, como la agencia hermana de Manos Unidas, también perteneciente a la red de CITSE. SCIAF es, por tanto, la agencia internacional oficial de la Iglesia Escocesa de Ayuda y Desarrollo. También trabaja en más de 16 países en África, Asia y América Latina. Apoyan proyectos en el tercer mundo, responden a situaciones de emergencia como la actual en Pakistán y conducen también campañas para lograr un mundo más justo. Entonces, sin dar más tiempo, tengo el gusto de presentarles a Alexis Barnett. Ella es mejor conocida en el mundo de CITSE como Lexi. Siempre responde con mucha entrega y con mucha gratitud a nuestra solicitud de apoyo en el marco de CITSE. Ella es la coordinadora de campañas en la organización escocesa SCIAF. Ha trabajado la campaña de justicia climática de Polonia desde 2008. Esto se vincula un poco con lo que ya habrán escuchado el día de ayer en la ponencia de mi compañero Marco Gordillo. Y pues cedo la palabra a Alexi. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues muchas gracias, Claudia. Muy buenos días y gracias por invitarme. Yo me llamo Alexi, soy la coordinadora de campañas de SCIAF, que es Caritas Escocia, y miembro de CITSE. Llevo más de 4 años trabajando en Caritas Escocia, incluso trabajando en estrecha colaboración con nuestros colegas de Manos Unidas y de CITSE, particularmente en el tema de cambio climático y justicia global. Bueno, por favor, disculpa mi español tan mal, es mi primera presentación en español, pero vamos a ver. Y quiero hablar hoy sobre el tema de estilos de vida y sociedades sostenibles, sobriedad y solidaridad global. Bueno, en el sector de desarrollo y justicia vemos muchos ejemplos de los impactos globales de nuestra manera de vivir en los países más desarrollados, los países más industrializados. Por ejemplo, el uso irresponsable de recursos naturales. Vemos como nuestro mal gasto de recursos resulta en los países más ricos en recursos, siendo los países más pobres. El ejemplo de cambio climático, bueno, vemos como nuestro estilo de vida, con el énfasis en consumir sin límites energía, recursos, productos que tiramos después de 6 meses, eso impacta a los más vulnerables y los menos capaces de sobrevivir los impactos de los cambios climáticos, que matan a cosechas, destruyen casas y comunidades y resultan en más pobreza más profundo. Nosotros hemos utilizado un modelo de desarrollo en nuestras civilizaciones que ha sido muy mal por la naturaleza, y el resultado es que hemos cerrado puertas, oportunidades para desarrollo para nuestros hermanos y hermanas. Ya estamos presentados con la oportunidad de cambiar nuestros estilos de vida, crear sociedades y comunidades sostenibles y mostrar solidaridad en crear un futuro que no sacrifica la naturaleza ni nuestros hermanos y hermanas, siguiendo la llamada del Señor para la opción preferente para los empobrecidos, viviendo en armonía con su creación y administrando con amor y sabiduría. Nuestros estilos de vida no son sostenibles en este momento. Creamos deuda ecológica de los países más industrializados a los más vulnerables. Y es por eso que debemos involucrarnos en este tema como individuos y como una iglesia para justicia y paz. Bueno, ya sabemos que las causas de cambio climático son reconocido como creación demasiado de emisiones de greenhouse gas por los países industriales. Vemos recientemente los desastres climáticos que han afectado millones de personas en Pakistán, en Rusia y en China. En Pakistán, las inundaciones de agua resultan en 16.000 personas muertas y hasta 20 millones de personas afectadas. Vemos 2 millones de personas evacuadas en las regiones de Khyber y Punjab. En China, los derrumbes de tierra, 1.100 personas muertas por demasiado agua causando derrumbe mortal. Y en Rusia, los fuegos mortales con 700 personas muriendo al día. Y vemos hoy en día un cambio en retórico. Ahora dicen explícitamente que estos desastres son causados por cambio climático, una mala administración de nuestro mundo y la creación preciosa del Señor. Bueno, quiero hacer un estudio del país de El Salvador y los efectos del cambio climático allí. Yo me fui a El Salvador en 2008 para hacer un estudio con los beneficios de los proyectos de Caritas Escocia allí sobre el tema del cambio climático. Como sabéis, El Salvador es el país de Monseñor Romero. Había una guerra civil que terminó en 1992, pero todavía hay la herencia. Muchas personas con discapacidades físicas y problemas mentales. Todavía 49% del pueblo vive en pobreza. El Salvador es en una región montañosa, en el pasillo de huracanes de Centroamérica y el Caribe. Los más pobres del país tengan muy mal acceso a tierra fértil o tierra segura. A lo mejor te acuerdas de huracán Mitch en 1998, 20.000 muertos en Centroamérica. Y después, en 2005, huracán Stan. Menos muertos, pero un huracán todavía muy destructivo. El Salvador es un país donde las personas más vulnerables a los desastres naturales no solo luchan cada día para ganarse la vida, pero también tienen que sobrevivir la destrucción de los desastres, sobrevivir y reconstruir año tras año. En estas fotos puedes ver el problema de inundaciones. En un país tan montañoso, donde la mayoría de los campesinos viven en tierra muy empinada, vulnerable a aguas, derrumbes de tierra o inundaciones de ríos, la mayoría de la población pobre es muy vulnerable a las aguas. La pérdida de cosechas y alimentos, la pérdida de vida, de estructuras, hogares, escuelas, negocios, pequeñas empresas, los animales, todas las tierras fértiles de su granja, enfermedades de las aguas no seguras para beber, enfermedades de los mosquitos. Y aquí la sequía, otra vez pérdida de alimentos, la muerte de los animales muy valerosos, falta de agua para beber, para regar las plantas, para limpiar los niños, para evitar enfermedades. Pero mientras tanto, el agua de las comunidades pobres está usado para regar los campos de golf en las áreas más afluentes. Muchos campesinos me contó que ya no saben cuándo es la estación de lluvia o la estación de sequía. Todo es imposible para anticipar cuándo es el tiempo para sembrar, cosechar, etc. Cada año vemos inundaciones y enseguida sequía y falta de agua. Los cambios son más extremos año tras año. Ahora quiero contar la historia de Reina. Esta es una señora que conocí en El Salvador. Vive en una... Puedes ver aquí la comunidad de Reina. Ves que a la derecha la tierra es muy empinada. Y aquí, a la izquierda de las casas, hay un río que es muy vulnerable a inundaciones. Entonces, Reina estaba en su casa un día, en 2005, y había como 2 o 3 días de lluvia, y por la noche se empezó a caer tierra por las ventanas y las puertas de la casa. Ella tenía que escapar con sus hijas, sin nada, sin zapatos ni nada. Ella y 90 personas de la comunidad tenían que vivir en la capilla por 9 meses. Si te lo puedes imaginar, 90 personas allí, 9 meses en la capilla. Reina me contó que todavía ya, que cuando hay lluvia muy fuerte, ella no puede dormir porque tiene miedo que va a haber derrumbes de tierra otra vez. Y ella me dijo que tiene miedo porque ella sabe que todas las cosas que tienes, que son valorosas en tu vida, todo lo que has logrado en tu vida, puedes perderlo todo en un minuto. Y aquí, este es Rodrigo, un campesino también de El Salvador. Puedes ver las tierras aquí de Rodrigo. Esa es toda la tierra que tiene él para sembrar todos los alimentos, para toda la familia, para todo el año. Ves también que la tierra es muy empinada también y es muy vulnerable a derrumbes de tierra. Me contó que un año él sembraba todas las semillas esperando las lluvias, pero no había lluvia, entonces toda la cosecha murió. Después, con las semillas que quedaron, las sembraba y había sequía. Otra vez murieron toda la cosecha. Él no tenía nada, ni semillas, ni alimentos, nada. También me fui a Nicaragua, vecina de El Salvador. También es un país donde 48% del pueblo vive en pobreza. Ves aquí que cuando me fui era la estación de sequía, como ves en estas fotos. Es muy difícil imaginar que se puede cosechar algo de esa tierra, ¿verdad? Bueno, la historia de Jairo. Es un chico de 22 años que conocí allí. Él tiene la responsabilidad de la finca para toda la familia, los animales que son muy valorosos, los campos y la fertilidad de la tierra, la siembra, la cosecha. Y también, encima de todo eso, los domingos él se viaja al pueblo para ir al colegio. Nicaragua sufre de los cambios climáticos similarmente a El Salvador, con estaciones muy imprevisibles. Esquía, por nuestras contrapartes en Nicaragua, hemos ayudado a la comunidad de Jairo para preparar y adaptar al cambio climático. Aquí, pues, las inundaciones presentan un problema muy grave en esta comunidad. Esquiaf ha implementado un programa de apoyo ayudando a los campesinos a aprender primeros auxilios, aprender maneras de preparar para un desastre y minimizar los impactos. Han hecho un comité de urgencias con los hombres del pueblo. Miran a los niveles del agua en el río y cuando llega al nivel insoportable, tienen un sistema de alarma y ponen en acción el plan de evacuación. Con un poco de formación o entrenamiento, pueden evitar la pérdida de vida y la destrucción de hogares. Entonces, quiero resumir un poquito. El cambio climático es un tema de pobreza y de justicia. El cambio climático afecta a la producción de alimentos, aumenta la falta de agua y causa la subida de los índices de infección por algunas enfermedades, por ejemplo, malaria, diarrea en los niños. Entre 2000 y 2004, 262 millones de personas fueron afectados por desastres relacionados al clima. 98% de estas personas eran de países menos desarrollados. En el año 2080 ya estarán 75 a 250 millones de personas adicionales afectados por la falta de agua. En el año 2080 ya estarán 40 millones de personas adicionales expuestos a malaria. El ONU calcula que ya hay más personas desplazadas por desastres climáticos que desplazados por guerra. En este momento hay aproximadamente 25 millones de refugiados climáticos. Calculan que vamos a ver 50 millones de refugiados climáticos dentro de 5 años. Entonces, la idea de deuda ecológica. Los países más desarrollados, más industrializados, son 15% de la población del mundo. Pero los países más desarrollados son responsables por 80% de las emisiones de gases greenhouse. Este es un ejemplo de Escocia, que en 2005 una sola usina eléctrica emitió 10 veces más carbono que produzca Malawi en un año, y más carbono que 10 países subsaharianos combinados. Entonces, conclusiones, es un reto de vivir más simple. En los países más desarrollados tenemos la obligación y la oportunidad, bueno, moral, de vivir más simple, sin consumo en exceso ni malgastar. Pedir lo mismo en nuestras parroquias, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Y también pedir lo mismo de nuestros gobiernos, los consumidores más grandes. Es importante que tenemos legislación en las regiones y en el Gobierno Nacional de España, legislación sobre el cambio climático. Bueno, en este momento voy a intentar compartir un mensaje de un hombre que se llama Don Juan, que viene de Estelí, de Nicaragua. Vamos a ver si va a funcionar. Juan es apoyado por
Espías. Sí, quiero decirle que yo aquí soy nacido y criado, pero que ahorita ya se está sintiendo los estragos del cambio climático, porque no hay árboles, no hay ya tierra fértil, se está terminando. Entonces, el sol tan fuerte ha resecado los arroyos de agua. Estamos empeñados en reforestar porque vemos que eso es nuestro futuro, nuestra vida. El árbol es vida. Afortunadamente, el campesino es el que sufre más la desolación en el campo. Es verdad. A países desarrollados más que Nicaragua, yo quiero hacerles un llamado, dinero en cosas que no van a dar respuesta, que digamos ver más allá de lo que está sucediendo en países pobres. Entonces nosotros queremos, ¿verdad?, que aquellos países que tienen más recursos, que nuestro país, pues no sé cómo, ¿verdad?, pudieran hacer venir nuestra un poquito de granito de arena para sí mismo, nosotros recompensarles también con aquel cariño, porque es lo único que nosotros podemos tener, pues el amor, porque no tenemos otra cosa que regalarles. Pero sí tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, ideales como lo que pensaba el Señor cuando andaba en su doctrina, queridamente, ustedes como hermanos, como yo los he amado. Y eso es lo que a nosotros nos queda, amarnos los unos a los otros y que nuestros recursos los sepamos administrar. Sepamos darles el buen uso para aquella gente, ¿verdad?, que sinceramente la necesita, donde se ve, ¿verdad?, malas viviendas, malas escuelas deterioradas, no hay medicina, no hay albergue para un desastre que tengamos. Entonces allí es donde nosotros necesitamos la mano amiga de aquellas personas que tienen buen corazón. Eso sería todo lo que les puedo decir en este momento, porque sinceramente no tengo más que agradecerles, porque mi corazón está lleno de esa amistad. No tenemos otra cosa que regalarles, porque eso es lo que permanece en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese cariño sincero, un cariño limpio, sin poner peros en ninguna clase. Así como lo amó Jesucristo, así tenemos que amar los unos a los otros. Así está mi corazón cuando ustedes nos visitan, ¿no? Así a ustedes.
El mensaje de Don Juan de Esteli. Creo que las palabras de Don Juan recuerdan las palabras del Papa Benedetto en Caritas in Veritate. Dice: el hecho que algunos estados, grupos de poder y compañías hacen acopio los recursos de energía no renovable representa un obstáculo muy grave al desarrollo de los países más pobres. La acumulación de recursos naturales, recursos que muchas veces son encontrados en estos mismos países pobres, aumenta explotación y conflictos dentro de y entre países, resultando en muerte, destrucción y ruina. La comunidad internacional tiene el deber urgente de encontrar manera de controlar la explotación de recursos no renovables, involucrando los países más pobres en el proceso para planear un futuro junto. Bueno, en este momento quiero utilizar el ejemplo escocés para ilustrar un poquito lo que podemos hacer cuando actuamos juntos para la justicia. ¿Qué podemos hacer entonces para completar el reto del Papa? No solo mí misma como individuo, pero como una iglesia, como una comunidad, como un país. Todos los países industriales tengan la carga de responsabilidad. Aquí ves el Parlamento escocés y unas inundaciones que teníamos el año pasado. Bueno, el ejemplo escocés. ¿Por qué es importante? Bueno, primero es la legislación sobre cambio climático, primero del mundo. Y segundo, el papel de la Iglesia escocesa y el papel de las comunidades escoceses en lograr una sociedad más sostenible. La legislación de Escocia sobre cambio climático ha sido logrado por la movilización del pueblo escocés. Personas escribiendo a los miembros del Parlamento, movilizándose, haciendo muchas cosas para influir las decisiones del Parlamento. En la legislación escocesa tenemos el reto de bajar nuestras emisiones por 42% antes del año 2020. Es muy ambicioso, ¿cómo se dice? ¿Ambicioso?
Su ambición, tu ambición.
Ambición, sí, es una ambición muy, muy grande. También creo que el ejemplo escocés es importante por la campaña que hicimos. Una colección de 60 organizaciones, incluso grupos religiosos, grupos para el desarrollo internacional, grupos ambientales, grupos de mujeres, de jóvenes, todo tipo de grupos de obreros, juntaron para hacer esta campaña. Y el Parlamento tenía que ver que no es solamente los grupos religiosos que quieren acción ante el cambio climático, pero es todo. Esta campaña de 60 organizaciones representaba 40% del pueblo escocés, de la población escocés. ¿Está bien dicho?
Sí.
Sí. Y también el ejemplo escocés es importante, creo, por un acuerdo mundial. Hemos visto en Copenhague el año pasado que no hemos logrado todo lo que queríamos. Hace falta líderes en el proceso UNU y necesitamos líderes dentro de la Unión Europea. España tiene la posibilidad de ser un líder sobre el tema del cambio climático. Hemos involucrado a la iglesia escocesa. Vamos a ver el papel del cardenal O'Brien. ¿Este es él? Él ha sido una ayuda desde el principio. Trabajaba con la prensa, con un argumento moral, con sus obispos pidiéndoles hablar del tema en sus parroquias, hablando en las noticias, en la tele, hablando con políticos escoceses en el Parlamento, dirigiendo a movilizaciones en frente del Parlamento, movilizaciones de miles de personas en el centro de Glasgow, antes Copenhague. Incluso él se fue a Nueva York, al ONU, en septiembre de 2009, para dirigirse a la Asamblea General sobre el tema de cambio climático, pobreza y justicia. Mientras Caritas Escocia hicimos mucho trabajo con el público católico en Escocia, dándoles oportunidades para actuar con cartas a sus políticos, con peticiones, movilizando las escuelas para actuar, para aprender más sobre el tema de cambio climático y entender por qué es un tema de justicia. No podemos olvidar el poder político de la Iglesia y de la circunscripción católica. Es muy importante para posar un reto de acción sobre temas de justicia, paz y pobreza. Entonces, la importancia estratégica y moral de España. ¿Qué tiene que ver todo esto con el contexto español? Bueno, estamos en la situación que los líderes de los países industrializados no han cumplido su reto en el ONU en Copenhague en diciembre de 2009. La oportunidad para combatir el cambio climático es urgente y no tenemos mucho tiempo. Otra vez las palabras del Papa. Hay también una urgente necesidad moral de una renovada solidaridad, especialmente en las relaciones entre países en vías de desarrollo y países altamente industrializados. Es de desear que la comunidad internacional y cada gobierno sepan contrarrestar eficazmente los modos de utilizar el ambiente que les sean nocivos. Los líderes en la Unión Europea, por ejemplo, Gran Bretaña, les hacen falta apoyo. Hay una gran necesidad para líderes y España tiene la oportunidad, con legislación propuesta en las regiones sobre cambio climático, para ser un líder internacional, moral, económicamente y políticamente. Vemos que hay la oportunidad y la Iglesia tiene mucho que ver en lograr la solución. Menos emisiones, menos consumerismo vacío y más puertas abiertas para justicia y desarrollo. Todos tenemos un papel en crear maneras de vivir más simples, más sostenibles y en solidaridad verdadera. Voy a terminar otra vez con las palabras del Papa. El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo. Esto exige que la sociedad actual revise seriamente su estilo de vida, que en muchas partes del mundo tiende al hedonismo y al consumismo, despreocupándose de los daños que de ellos se derivan. Es necesario un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales, así como la degradación ambiental a su vez provoca insatisfacción en las relaciones sociales. Esta responsabilidad es global porque no concierne solo a la energía, sino a toda la creación, para no dejarla a las nuevas generaciones empobrecida en sus recursos. Es lícito que el hombre gobierne responsablemente la naturaleza para custodiarla, hacerla productiva y cultivarla también con métodos nuevos y tecnologías avanzadas, de modo que pueda acoger y alimentar dignamente a la población que la habita. En nuestra tierra hay lugar para todas. En ella, toda la familia humana debe encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente con la ayuda de la naturaleza misma. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que sea, ha sido interesante y un poco útil. Y gracias por escuchar.
Muchas gracias, Lexi. Lexi estaba un poco preocupada por el uso del español, pero claro, se me olvidó comentarles antes de empezar con esta conferencia que su madre es de origen sevillano, con lo cual todos la hemos entendido perfectamente bien. Y le estamos muy agradecidos. Tenemos tiempo ahora, unos 20 minutos, incluso un poco más, para abrir un poco el coloquio y darles oportunidad a ustedes de hacerle preguntas a Lexi. Yo he tomado algunas notas que me parecen sorprendentes sobre la presentación de Lexi y también la oportunidad que uno tiene cuando trabaja en estas organizaciones de cooperación al desarrollo, de poder presenciar y estar en el lugar donde las personas realmente están sufriendo estas consecuencias de lo que ahora llamamos crisis por todo, ¿no? Crisis económica, crisis financiera, crisis de alimentos, la crisis climática. Creo que es muy gráfico poder contar con la visión de primera mano de las personas que lo están sufriendo. Y probablemente tres conceptos que se me quedan a mí, sobre todo, muy marcados, es primero esta idea de la deuda climática, cómo está creada básicamente por unos patrones de consumo, de vida, de desarrollo en los países desarrollados, y cómo esta deuda climática nos supone en estos países un reto personal y moral de vivir de una forma más simple, no solo por las consecuencias que estamos viviendo ya de destrucción de lo que es el medio ambiente, sino como una obligación moral, como un objetivo de solidaridad y de justicia global. Les pongo este marco un poco así como referencia, a ver si alentamos algunas preguntas.
Sí, bueno, pues hablé un poco de una coalición clima que teníamos allí en Escocia y estuvimos la Iglesia Católica por Esquías, por Caritas Escocia, también la Iglesia Escocesa Protestante y también Christian Aid, que es la organización de la Iglesia Protestante allí en Escocia para el Desarrollo. Y también, no sé cómo se dice, Islamic Relief.
¿Ayuda islámica?
Ayuda islámica también era involucrado en la coalición. Entonces, hicimos dos cosas. Primeramente, como Esquía, como Caritas Escocia, hemos trabajado mucho con la Iglesia, con el Cardenal, con los obispos. Hicimos muchos materiales para dar a las parroquias, a los padres de cada región de Escocia, para primeramente sensibilizarles y después darles oportunidades para actuar. Y después, como ecuménicamente, hicimos mucho trabajo con la prensa, con el cardenal de la Iglesia Católica, también con el imán la Iglesia Islámica y también con la jefa de la Iglesia Protestante en Escocia. Entre estos tres hicimos muchos ¿cómo se dice? Statements.
Comunicados de prensa.
Comunicados de prensa. Hicimos comunicados de prensa firmado por estos tres, como una unidad ecuménica. ¿Está bien dicho?
Sí.
entonces teníamos estos dos tipos de trabajo, trabajar con nuestra iglesia y trabajar con los tres iglesias juntos.
En primer lugar, quiero felicitar a Lexi por el castellano. Ya quisiera yo hablar inglés lo mismo que usted habla castellano. Algunas imágenes que nos ha puesto me recordaban a mí. Yo acabo de venir de Guatemala, un país próximo a El Salvador y Nicaragua. Y justamente ayer y hoy, estos días, están ocurriendo desgracias, o como queramos llamarlo, muy parecidas a las que hemos visto a mayor escala en Pakistán, en China. Entonces, bueno, quisiera en primer lugar dar un poco esta información y plantear en voz alta una duda. No es tanto una pregunta ni una crítica a lo que nos ha dicho, pero a veces me da la impresión en el discurso este que hemos adoptado del cambio climático, que lo estamos convirtiendo un poco en el motivo principal de nuestra solidaridad, en una clave también de análisis de la realidad, que a mí me cuestiona si eso hace que estemos olvidando otras causas, otros problemas, que son los que a lo mejor impiden que la respuesta a esos desastres sea diferente. Porque esas mismas cosas que están ocurriendo en Guatemala estos días, si ocurrieran en España o en Escocia, pues no tendrían el mismo significado. ¿Por qué? Porque aquí habría unos recursos institucionales, públicos y privados, para hacer frente a los derrumbes, para hacer frente a las inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en El Salvador, en Guatemala, hay unos problemas tremendos de corrupción política, con unos niveles y unos grados difíciles de imaginar. Problemas de debilidad de los estados, en todos los sentidos. Es una administración pública debilísima, que no funciona, que no tiene recursos, que está atravesada además por esa corrupción a todos los niveles. Hay una desigualdad tremenda, son las sociedades de la desigualdad. Es decir, no de falta de recursos, sino de la desigualdad. Es decir, donde los recursos están acaparados por unos pocos dentro del país, aparte de la cuestión global, internacional. Y entonces, bueno, hay otra serie de problemas que están, y como que eso lo estamos olvidando un poco, ¿no? Me da la impresión, por lo menos lo expreso así en voz alta para como una llamada de atención. Los obispos de Guatemala acaban de sacar un comunicado, ahora a finales de agosto, y hablan de 8 o 9 problemas, entre ellos también este del cambio climático y del medio ambiente. Pero junto con ese hablan de otros 7 u 8 problemas claves que tienen esas sociedades, no digamos el narcotráfico, en el caso de El Salvador precisamente, que es la fuente generadora de las maras en California, pero fueron salvadoreños y son los que siguen controlando toda esa situación en esos países. Entonces yo simplemente quiero poner esto un poco a la reflexión de todos para que a lo mejor no caigamos en la tentación de convertir el cambio climático hoy como la nueva fórmula que hemos encontrado para olvidarnos un poco de esos otros problemas, que son más difíciles evidentemente de combatir, pero que si los olvidamos, pues puede ser que cerremos muy bien el ciclo de nuestra solidaridad, diciendo que hemos ayudado a unos campesinos como a don Juan y otros que han aparecido ahí. Pero claro, el problema del desarrollo de estos países es mucho más complejo y mucho más difícil.
Gracias. Pues es verdad, es más complejo que solamente el problema del cambio climático. Claro que seguimos trabajando en solidaridad y para apoyar los campesinos de Centroamérica en los temas clásicos de gobernanza de comercio, todo eso. Tenemos que seguir trabajando en estos temas, pero también tenemos que mirar si hay oportunidades en el norte, aquí en los países más desarrollados, para ¿cómo se dice? Atender las oportunidades que tenemos aquí. Por ejemplo, ya sabemos que el cambio climático es una cosa de verdad, está pasando en este momento, y tenemos aquí en nuestros países y por el proceso de la ONU una nueva oportunidad, una oportunidad diferente para enseñar nuestra solidaridad, para hacer campañas, para hablar con nuestros políticos, para involucrarnos en este reto nuevo. Pero claro que no podemos cerrar los ojos a los otros problemas en que trabajamos como agencias de desarrollo y ayuda y apoyo. Claro que en estos días hemos visto los derrumbes de tierra y eso en Guatemala, y hay mucho que hacer en reconstruir infraestructura, ayudar a los gobiernos que sean más fuertes, más accountable, más responsables, y eso. Claro que si hay derrumbes de tierra o inundaciones en Escocia, por ejemplo, tenemos un gobierno que puede actuar con prisa, pero no todos los países del mundo tienen el lujo. Entonces veo que son oportunidades complementarias, que seguimos trabajando como hemos trabajado siempre en los temas de justicia global, pero también tenemos nuevas oportunidades que tenemos que queremos que actuar.
Pues sí. Te doy también las gracias por, sobre todo por haber visto muy bien las consecuencias claras del cambio climático a través de lo que nos ha ido contando Juan, ¿verdad, Juan? Mi pregunta o mi reflexión va encaminada especialmente a... Es verdad que estamos viendo unas consecuencias de cómo tratamos la naturaleza y que van a tener consecuencias, las están teniendo y las tendrán más a largo plazo si justamente no trabajamos, ¿verdad?, por un estilo de vida, bueno, pues por todo lo que nos has ido diciendo. Mi cuestión es cómo trabajar al unísono a largo plazo y a corto plazo, porque justamente estamos presenciando durante estos días todo este tema de inundaciones donde hay vidas detrás, donde hay personas, donde hay rostros. Entonces, justamente en la misma línea, ¿no? Es verdad el trabajo por el cambio climático, y ahora también cómo trabajamos por una conciencia más fuerte de que lo que hay detrás son personas que hoy, no mañana, ya están sufriendo. Es mi pregunta o mi duda o mi aportación. Gracias.
Gracias. Es verdad, no podemos olvidar que debajo de los números, hay personas, hay vidas, hay familias. Eso es muy, muy importante. Quiero decir que en el corto y en el largo plazo veo que hay dos cosas que tenemos que pensar y dos cosas que podemos hacer. Al corto plazo tenemos que pensar en qué puedo hacer yo en vivir más simple, no solamente para el cambio climático, pero para todo tipo de problema global con recursos, con todo esto. Es un reto que tenemos que pensar muy bien, porque no solamente vivir más simple no solamente es algo que tenemos que hacer para la justicia global, pero también para nosotros. Yo me gustaría mucho vivir más simple, de llevar el bici en vez del coche, y eso es muy bueno para mí también, para mi salud. Eso es algo que puede mejorar mi vida, pero también es algo que debo hacer y debo pensar para las causas de las injusticias internacionales. ¿A largo plazo? También tenemos que involucrarnos en los procesos políticos. Tenemos que ser ciudadanos activos. Tenemos que hablar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en nuestras comunidades sobre el tema de cambio climático y sobre el tema de pobreza global. Eso. Tenemos que involucrarnos en una lucha para justicia Y podemos decir que no se puede ganar una lucha así sin involucrarnos cada uno. Ir a nuestras comunidades, a nuestras iglesias, hablar con todo el mundo sobre el reto de vivir más simple. ¿Qué podemos hacer yo como individuo, pero también mi comunidad? ¿Puedo bajar las emisiones de mi iglesia? ¿Puedo, no sé, podemos hacer una petición al gobierno regional? ¿Puedo hablar con mi representativo del gobierno regional? ¿Qué puedo hacer yo mismo para
generar el cambio?
Sí, generar el cambio. Gracias.
Sí, solo por completar un poco la respuesta de Lexi, las agencias de cooperación para el desarrollo, tanto SCIAF como Manos Unidas, que trabajamos en alianza con CITSE, uno de nuestros campos de acción dentro de la sensibilización no es solo, que es un poco repetir lo que dice ella, la sensibilización a nivel de la sociedad, el hacernos más conscientes de nuestros patrones de consumo, de nuestra forma de vida, sino también poder incidir en las prácticas y políticas. Ese es un tema que probablemente, en contraposición con el resto de Europa, sobre todo el norte de Europa, en España todavía estamos un poco verdes en esa materia, que es el de la incidencia política, el que el ciudadano de calle se involucre y se movilice a favor del cambio climático. Bueno, pues todas estas son prácticas que, por ejemplo, en Manos Unidas estamos empezando a desarrollar, porque efectivamente para que el cambio se genere tiene que tener un apoyo político. Y de lo contrario tampoco somos eficientes. ¿Habría alguna pregunta más, que tenemos todavía tiempo?
Una observación última. Los que somos de Sevilla tengo entendido perfectamente. Hablamos igual. Yo el inglés un poco peor que tú, el castellano. Van saliendo estos días una serie de conceptos que a mí me van situando en una misma clave, ¿no? Si ayer a mí me sugería la película que habíamos del perro mongol, el tema de las necesidades. En el cuadro que Marco en la mesa redonda expuso, hablaba también en un momento dado el concepto de necesidades. Yo creo que hemos llegado a pervertir ese concepto en nuestro primer mundo. Si hemos llegado a hacernos creer que es necesario para vivir humanamente una serie de cosas que no lo son. Pero bueno, que si nos falta, nos falta el aire. Yo llevo un mes con el ordenador en estropeado y llevándolo al técnico y volviéndolo a llevar. Y yo creo que si me hiciera un análisis de sangre saldría con todo deslavazado por el estrés de estar sin el ordenador, ¿no? Me imagino que en la tribu Masái eso no pasa, que el ordenador no es una necesidad. Es decir, el concepto de necesidad es muy relativo. Y yo creo que eso es fruto de una cultura, de una manera de desarrollarnos, de todo eso que se va exponiendo, en el que también salía insistentemente, se nos convierte en productores, el que tiene la suerte de tener un trabajo para consumir, y consumidores compulsivos, porque es lo que hace que lleguemos a un nivel de humanización, entre comillas. Yo creo que al final eso nos ciega. Terminamos deshumanizados porque nuestra vida se reduce a producir y consumir, y terminamos deshumanizados porque terminamos viendo todo desde esa clave. Yo creo que necesitamos recuperar algunas cosas. Una, un concepto global. Yo estaba recordando ese eslogan de hace unos años de pensar globalmente y actuar localmente. Un concepto, una visión global, pero en el siguiente sentido, es decir, cuando estamos hablando de esta situación y refiriéndonos al tema ecológico, muchas de las cosas que estamos diciendo las tendríamos que hablar también si nos refiriéramos al tema del desempleo, de la precariedad laboral, al tema de los accidentes de trabajo, al tema del consumo, al tema de la educación, al tema, es decir, yo creo que nuestra iglesia tendría que prestar el servicio de ir a las raíces, a las causas de esta situación, que son comunes para todas esas manifestaciones de un mismo problema. Es decir, el problema ecológico y el problema del desempleo y el problema son todo manifestaciones de una misma realidad. O sea, has hablado de pobreza, de justicia, de deshumanización. Yo creo que esa es la clave. Estamos creando una manera de ser y de vivir que nos deshumaniza, que genera injusticia y que somete a pobreza y exclusión a gran parte de la humanidad. Y nuestra Iglesia tiene el reto de ir a la raíz de eso, de ponerla, de sacarla a luz y de denunciarlo y de anunciar con un estilo de vida. Yo creo que ahí está el reto de la Iglesia, es decir, de anunciar visiblemente, de manera significativa, que otra manera de vivir es posible, que otro mundo es posible, y denunciar radicalmente eso. Es decir, un ejemplo, yo creo que la Iglesia debería rebajar el número de intervenciones en torno al aborto, en torno a la educación religiosa, en torno a temas que la hipotecan, no porque no sean importantes, sino porque está manifestando exclusivamente consecuencias finales de ese problema. El problema de raíz es esa deshumanización que genera como una consecuencia el aborto, el desprecio por la vida, el valor que se le da a la vida, pero es el mismo valor que se le da a la vida cuando la Iglesia no se manifiesta a lo mejor ante un fallecido en accidente laboral. Sin embargo, ahí se posiciona menos públicamente. Algunas veces nuestros obispos el mejor servicio que harían sería el silencio, pero bueno, todo se andará. Yo creo que tendríamos que caminar en esa clave, ¿no? Es decir, globalmente estamos asistiendo a manifestaciones de un mismo problema, de una misma situación, de una misma cultura deshumanizadora ante la cual nosotros tenemos que ir generando una nueva manera de vivir y mostrar la práctica efectiva y eficazmente. Gracias.
Mi pregunta es más breve. Escocia, tengo entendido que es uno de los mayores exportadores de petróleo, al menos de Europa, y empresas tristemente famosas tienen mucho que ver con el Reino Unido. Entonces, mi cuestión es, en toda esa unidad de asociaciones y de gente de Escocia que se ha tenido, que tienen un poder político de elegir a sus representantes en el Parlamento, pero tristemente no, a los representantes en los comités ejecutivos de esas empresas, que muchas veces tienen mucho más poder que los países, y no me refiero a Escocia o países, digamos, desarrollados como España, sino otros países como, por ejemplo, Nigeria. Tengo entendido que en Nigeria, a la vez que hubo el desastre en Florida, hubo un desastre mucho mayor del que no se tuvo prácticamente conocimiento en los medios. Entonces, mi pregunta es ya, si se ha conseguido mediante presión o mediante compromiso algún, digamos, entre comillas, compromiso de esas grandes empresas petroleras. Gracias.
Gracias. Es verdad que Escocia tiene mucho que ver con petróleo. Es verdad, pero la coalición que hicimos, Stop Climate Chaos, tenemos el apoyo de una de las empresas más grandes de energía de Escocia, que se llama Scottish and Southern Energy, porque podíamos hacer un argumento de business, ¿cómo se dice? De negocio, un argumento de negocio, que si no, si dejamos el cambio climático, vamos a tener una economía muy inseguro. No podemos ver qué va a pasar en el futuro. No vamos a tener una estructura para negocios muy, muy seguro. Pero si hacemos legislación en este momento, podemos ver más claro qué va a haber el ambiente en el futuro para las empresas y los negocios de Escocia. ¿Está bien dicho?
Sí.
Gracias. Entonces, también el sector del petróleo en Escocia, en fin de los años 80, hemos visto que no había mucho más petróleo. No podíamos continuar con los niveles de producción que teníamos en los años 70, los años 80. Entonces, teníamos que invertir dinero en crear otras oportunidades, nuevas formas de energía en Escocia. Y la experiencia de los años 80, los años 90, creo que ya estamos en un ambiente donde vemos las oportunidades de invertir dinero en las energías renovables, y eso podemos crear trabajos y empleos verdes si invertimos el dinero ahora, si empezamos ahora a investigar las oportunidades en vez de mirar qué son los problemas, que verlo como algo muy difícil, muy, muy complicado, verlo como una oportunidad para una economía más fuerte, más seguro y más sostenible en Escocia.
Bien. Perdón. Ayer en la mesa redonda, en la cuestión de propuestas morales y culturales, se nos cerró, digamos, esa ponencia con una pregunta. ¿Qué recursos tenemos para llegar a los ciudadanos de a pie? Yo creo que aquí está la clave. La clave está en la política. Y evidentemente es muy difícil. Bueno, España lleva 71 años desde la terminación de nuestra guerra civil. ¿Y qué pasa todavía en nuestro país? Pues yo acabo de publicar un artículo en donde hago el símil del fútbol, lo que ha pasado con la selección española en relación a los valores políticos de la ciudadanía. Todavía, después de 71 años, en nuestro país existen diferentes equipos de fútbol, verbigracia, partidos políticos. Y la gente todavía no se ha enterado de que cuando llegan unas elecciones, aquí solamente hay un partido, que es España, y un entrenador, que si lo ha hecho mal hay que echarlo a la calle. Pues no, señor. Aquí llegan las elecciones y yo a mi equipo de fútbol. Y yo a mi equipo de fútbol. Eso es una falta de formación de la ciudadanía y una democracia en pañales. ¿Cómo vamos a conseguir llegar con estos temas a la gente? Digo más. Hay un país como Finlandia que en 25 años le ha dado la vuelta absolutamente a su ciudadanía. ¿Cómo? A través de la educación. Aquí estamos todavía en pañales, porque aquí se van sustituyendo unas leyes de educación por otras, y esto es un barullo que aquí no hay quien se aclare. A esta pregunta primera que yo he dicho, evidentemente, la única solución sería la formación de la gente desde pequeño. En donde se incluyera en los programas educativos todos estos temas, ¿para qué? Para que en 25 años pudiéramos exigir a los partidos políticos las leyes suficientes para llevar este cambio.
Hola, yo quería hacer una reflexión en voz alta de todo lo que estamos diciendo. Todo se refiere al primer mundo, ¿no? Tenemos que cambiar el estilo de vida, tenemos etcétera, que está estupendo y hay que hacerlo. Pero yo creo que falta ir a la raíz de los problemas, y son estos pueblos de subdesarrollados o de medio desarrollo, ir a los gobiernos, lo que apuntaba, me parece, por allí, los gobiernos corruptos, etcétera, porque sí, se manda ayuda, pero ahí no se va a terminar el tema. Hay que denunciar y atacar más a esas causas, porque pobres no son, tienen recursos igual que nosotros o más algunos, ¿no? Entonces hay que ir a ese lado y yo creo que se denuncia poco ese aspecto. Nada más.
En la cooperación para el desarrollo, efectivamente, lo que se busca no es dar ayuda al por mayor sin ver cuáles van a ser los efectos de esa ayuda. En realidad, la pobreza tiene causas estructurales mucho más hondas y mucho más sólidas que las que puede producir el cambio climático, si ahí es que estamos de acuerdo. El tema es ir a combatir las causas estructurales de la pobreza, lo cual requiere un trabajo mucho más extenso y más profundo en el tiempo, pero que es lo que en definitiva se logra con los proyectos de desarrollo, con la educación para el desarrollo. El tema es ese, no convertirnos en agencias que le dicten al tercer mundo cómo deben desarrollarse, sino a enseñarles la forma de que ellos mismos conduzcan sus propios modelos de crecimiento y de desarrollo, que es en lo que estamos.
Sí, yo quería hacerle una pregunta a Lexi, en función de esta experiencia que tiene de haber estado en países de bajo desarrollo y de alto riesgo, digamos, de riesgo natural, en este sentido, en el sentido siguiente, en el sentido de ver, pues, así como don Juan daba la sensación, eso es el hombre sencillo, el hombre bueno, que tiene su horizonte en ese mapa, pero muy corto de su montaña y de su zona de trabajo. Pero mi pregunta es la siguiente, en función de sitios donde hay riesgo y donde se ha venido ahora a llamar modernamente pues estos refugiados ecológicos que se producen por las grandes catástrofes, pero la palabra refugiado da la sensación como que es un traslado temporal y que luego volverían otra vez a su lugar de origen. Mi pregunta es, estas personas que están sufriendo pues el paso de ciclones una y otra vez, o sea, igual cada 5, 10 o 15 años, pues pierden todo lo que tenían. ¿No sería más útil hacer que en países donde realmente no tienen estos problemas, pues pudieran o ellos tuvieran la sensación de querer emigrar hacia zonas que no sean tan duras en cuanto al soporte natural? Y en este sentido quiero concretar en la pregunta sobre esta solidaridad global y estas campañas que se están haciendo en favor del cambio climático. ¿No habría que también complementarlas con la receptibilidad o recepción que habría que hacer en el mundo desarrollado?
Sí, es verdad. En Esquías, en Caritas Escocia, trabajamos durante todo el año con nuestros contrapartes en El Salvador, Nicaragua, en 16 países por el mundo. Uno de los temas en que trabajamos es cambio climático, pero nuestra misión es de desarrollo sostenible y para largo plazo. Entonces, hay que mirar a las causas estructurales de la pobreza. El cambio climático es uno, pero hay muchas más. la historia de Jairo. Allí ayudamos a su comunidad a preparar y sobrevivir los desastres. Entonces, que año tras año el desastre les afecta un poco menos. También hacemos como entrenamientos con los campesinos, a ayudarles a hacer... Te voy a enseñar, a ver si está aquí la foto. A ver. Sí, ves aquí en las tierras de Rodrigo, muy empinados. Pero puedes ver también estos... Sí, el parte de arriba se llama una barrera viva. No sé, living barrier. Bueno, es para evitar que si hay derrumbe de tierra, se cae toda la tierra fértil. Entonces, estas plantas, cuando los campesinos saben que si sembran estas plantas, puede minimizar los impactos de derrumbes de tierra, por ejemplo. También en la foto esta de la izquierda, ves estas botellas de plástico, son para capturar la lluvia. Y entonces, cuando hay sequía, se puede dar agua a las plantas. Entonces, cositas aquí, así tan pequeñitas, si podemos hacer un poquito de entrenamiento con los campesinos, con las comunidades, ellos mismos pueden hacer cosas para minimizar los impactos, para... a ver, es como dijo la señora antes, que es importante que en los países menos desarrollados ellos pueden mirar cuáles son las respuestas a los problemas suyos. Ellos mismos pueden hacer cosas para minimizar los impactos y para fortalecer las comunidades.
Primero quiero agradecerte tu intervención, felicitarte por tu castellano, aunque yo no soy de Sevilla, soy de Bilbao. Pero aparte de eso, yo quisiera retomar el tema de los gobiernos corruptos de esos países. Ya ha aparecido en algún momento en esta semana, se ha hecho referencia a ello. Yo creo que tenemos que preguntarnos por qué esos países en desarrollo o subdesarrollados tienen esos gobiernos corruptos. Yo me atrevo a dar dos razones. Una, precisamente, por la extrema pobreza y debilidad de la ciudadanía de esos países, que no tiene capacidad de enfrentarse con esos gobiernos. Por eso, todo lo que sea desarrollar a esa población es ir, precisamente, facilitar que esos gobiernos un día caigan. Yo he vivido en Brasil, en la dictadura militar, y una de las cosas que más nervioso le ponía al gobierno brasileño eran las clases de alfabetización de Paulo Freire. Porque al pueblo ya no se le puede engañar. Mientras es débil, mientras no tiene acceso a la cultura, mientras no tiene acceso a los bienes, es imposible que se pueda enfrentar a sus gobiernos, a sus gobiernos corruptos. Y segundo, que se ha dicho ya aquí, esos gobiernos corruptos existen porque a nosotros nos interesa que existan. Porque es una forma fácil, a río revuelto, ganancia de pescadores, esquilmar sus recursos naturales. Y el ejemplo más claro del Estado de nuestro Estado español es el gobierno de Teodoro Nguema. En Guinea. Nos interesa que exista, porque estratégicamente, económicamente, nos interesa que exista. Entonces, yo creo que estas dos cosas, que ya se han dicho en algún momento en esta semana, hay que tener en cuenta. Por eso yo creo que todo lo que se haga en favor del desarrollo cultural y económico de esas poblaciones es ir, de alguna forma, que un día esos gobiernos corruptos dejen a quien tiene que gobernar ese país. Es mi reflexión que hago en este momento y gracias una vez más por tu intervención.
Gracias, Lexi. Tengo en común contigo que también mi madre es sevillana, aunque yo soy madrileño. Creo que el análisis de la realidad está bien hecho, creo que están bien hechas también las vías de solución que has apuntado y que efectivamente la pregunta son los cómo dar pasos en estas vías de solución. has apuntado uno de estos cómos, que es una cita del Papa en la encíclica Caritas in Veritate. Es necesario esforzarse por implantar estilos de vida a tenor de los cuales la búsqueda del bien, de la bondad, de la belleza, sean lo que determine las pautas de comportamiento de nuestro consumo y de nuestras inversiones. Más o menos así es la cita. Una cita que repite el Papa en el mensaje del 1 de enero del 2010, una cita que no es suya, que es de Juan Pablo II, si no me equivoco, en la centésimus annum. Mi pregunta es, ¿conoces en Escocia experiencias que se puedan transmitir, experiencias reales de personas y grupos que se estén esforzando por implantar estilos de vida alternativos, nuevos, que estén explorando, buscando, poniendo en práctica y difundiendo estos nuevos estilos de vida que apuntamos como vías de solución?
Gracias. Pues tenemos en Escocia un movimiento que empezó con la iglesia protestante en Escocia, que se llama Eco Congregation. Y lo que es son grupos de personas en las parroquias, incluso el padre de la parroquia, se apunten a una... es como un reto para bajar las emisiones de su iglesia. Y hay diferentes etapas para conseguirlo. Y ya vemos que este movimiento está creciendo muchísimo en Escocia. Personas que quieren hacer algo, pero no saben dónde empezar. Entonces, cuando lo haces como un grupo, como una parroquia, como una comunidad, es más fácil. Y con este, ¿cómo se dice? Este iniciativo, hay un guión para ellos. Entre 2 meses tienes que haber hecho esto, esto y esto. Y entre 4 meses tienes que hacer el otro. Y este guión es muy útil para personas que quieren hacer algo pero no saben muy bien qué hacer. No, nosotros no, pero es iniciativa de la iglesia protestante. Pero también tenemos los materiales en el sitio web y eso de esquías para las parroquias católicas también. Este es un ejemplo, pero también individuos, como un individuo, es muy buena idea involucrarse en una organización como Manos Unidos, por ejemplo, porque ellos pueden darles un guión, materiales para cosas que puedes hacer como individuo o como comunidad o como familia, como un grupo, lo que sea. Y esto creo yo que es muy, muy importante, porque si tú tienes consejo de una organización como Manos Unidas, vas a sentir más como parte de un movimiento más grande, que no estás intentando cambiar el mundo tú solo, que tienes un movimiento de muchas personas por toda España y por todo el mundo contigo.
No sé si tenemos alguna última pregunta. Tenemos 5 minutos más para que luego... parece ser que tenéis un descanso de media hora antes de la próxima conferencia. Si es así, pues Lexi, te damos las gracias por haber estado este día con nosotros y a todos los demás presentes también. Muchas gracias.